que en Tanzania hay una especie de cangrejo gigante que alcanza los 4 kilos de peso y que es capaz de levantar hasta casi 30 kilos con sus pinzas. No es agresivo, pero puede llevarse tranquilamente nuestra mochila.
Marinoel Kirn te lleva a explorar el mundo con la imaginación.
Súbete a este viaje y conoce la cultura y tradición de cada rincón al que te llevarán
los viajeros.
Con nosotros en su programa Los Viajeros, un programa donde viajamos con la imaginación y hoy en especial les pido que su imaginación sea más grande. ¿Por qué? Porque vamos a viajar a un lugar de verdad increíble donde tienen que imaginarse todo lo que va a suceder en ese lugar, porque déjenme decirles que yo no conocía el lugar y mira que necesitas imaginación. Quiero recordarles que estamos en nuestra página de Facebook, Los Viajeros con Marinoel, donde vamos a subir todos los programas, y también nos puedes encontrar en nuestra plataforma www.lahr.mx, al igual que en Spotify, Los Viajeros-LaHR. También tenemos nuestra página de Instagram con Los Viajeros con Marinoel, y hoy en especial nos quiero invitarlos a que nos manden todos sus videos de viajes. Manden, etiqueten a Los Viajeros, manden, porque queremos subir a nuestra página viajes de ustedes, compartidos por ustedes, para que seamos uno mismo, viajemos con ustedes también a través de la imaginación con sus viajes. Así que a partir de hoy estoy recibiendo todo lo que me quieran mandar en Instagram, en Los Viajeros con Marinoel, para que lo subamos a nuestra página y compartamos con ustedes sus viajes. Bueno, pues yo soy Marinoel, ¡comenzamos! ¿Están listos? Abróchense el cinturón, que este viaje comienza con destino a Tanzania. Bueno, pues ya estamos aquí con nuestro invitado del día de hoy, un invitado muy especial, un invitado aventurero. Jorge, ¿cómo estás?
Hola, Marinoel, muy bien, muchas gracias. Qué encantado de acompañarlos.
Para los amigos heavy, ¿no?
Así es, para los amigos heavy.
¿Y los viajeros somos tus amigos?
Por favor, todos son bienvenidos. A la gente que nos gusta viajar, pertenecemos al mismo grupo, así que heavy para los amigos.
Heavy, eres un loco aventurero, o sea, hemos tenido en el programa de todo tipo, pero creo que tú eres un loco aventurero.
Yo creo que la locura tiene que ver un poquito con la ignorancia, y bendita ignorancia, porque me ha llevado a lugares increíbles.
A mí me impresiona cuando me mandaste tu página de Instagram y empecé a ver todo lo que has recorrido y todo lo que has visto. Fue difícil decidir a dónde nos íbamos, pero bueno, ya nos iremos a varios lugares contigo, pero este lugar de Tanzania creo que es de los primeros que tenemos que recorrerlo contigo, porque seguro hay muchas aventuras que contar.
Así es, la verdad que yo soy un viajero nato, me gusta mucho conocer lugares distintos, y el continente africano lo tenía yo pendiente. De todos los continentes fue el que se quedó al final, un poquito por miedo tal vez, pero bueno, ya entraremos a detalle de cómo llegué a esa aventura y todo lo que viví por allá.
Me parece muy bien, así que viajeros, no se muevan de sus asientos, vamos a conocer un poquito de Tanzania, un lugar un poco lejos.
A hagamos una pausa en el recorrido y comunícate con nosotros a través de Facebook. Encuéntranos como la HR.mx.
Los viajeros. Regresamos.
Sigue con la diversión de este viaje.
Los viajeros.
Continuamos.
Guía de turistas.
Bueno, pues ya estamos aquí de regreso con nuestro amigo Heavy, para los amigos y como es amigo nuestro, vamos a viajar a Tanzania, pero antes de viajar quiero decirles que Tanzania es un país situado en la costa este de África Central. Limita al norte con Kenia y Uganda, al oeste con Ruanda, Burundi, la República Democrática del Congo y al sur con Zambia, Malawi, Mozambique y al este con el Océano Índico. Su capital es Dodoma. El Kilimanjaro es una montaña situada en el noroeste de Tanzania, formada por tres volcanes inactivos. Es la montaña más alta de África, a unos 4.900 metros de altura desde su base. Tanzania es el mejor destino de África para ver fauna. Es el país africano donde se realizaron los primeros safaris fotográficos. Heavy, ¿cómo llegamos a Tanzania? Cuéntame.
Pues mira, es toda una aventura llegar a África. Yo vivo en el puerto de Veracruz y para trasladarme hasta allá tuve que volar primero a la Ciudad de México. De la Ciudad de México hice, a lo mejor fue una vuelta un poquito larga, pero también tuvo que ver con lo que yo iba a necesitar para mi viaje. Entonces hice una primera escala en Nueva York, donde hice una parada para comprar parte del equipo que yo iba a necesitar para escalar la montaña. Bueno, mi viaje lo dividí en dos partes. Fui a escalar el monte Kilimanjaro y hice un safari fotográfico. Entonces, en Estados Unidos era más fácil conseguir parte del equipo especializado que me pedían para poder hacer las actividades, y por eso hice una escala en Nueva York. De Nueva York volé a Ámsterdam y de Ámsterdam me trasladé hasta Nairobi. Entre México y Tanzania hay 9 horas de diferencia. Entonces llegué a Tanzania, llegué derecho, de hecho, a Nairobi, que es la capital de Kenia, por la noche. Y ahí es donde empezó mi aventura, porque llegué sin un plan de datos telefónico, llegué obviamente sin hablar el idioma. Sí hablo bastante bien inglés, pero allá se habla, hay gente que habla inglés, pero se habla swahili. Entonces, obviamente de eso no hablo nada. Llegando al aeropuerto, afortunadamente todo bien, llegaron las maletas, y me conecté a través de la red de internet del aeropuerto y pude contactar un Uber para que me llevara a mi hotel. Entonces, hasta con eso corrí con suerte, porque de otro modo hubiera sido un poquito complicado. Me llevaron a mi hotel. Ahí, hay que decirlo, me entró un poquito de miedo, porque para entrar a los hoteles, haz de cuenta que estuvieras entrando a un aeropuerto. Escanean todo tu equipaje por un arco detector de metales, escanean el taxi en el que yo iba, el Uber, le pasan un espejo por abajo. Son países que han tenido historias complicadas en cuestiones de seguridad. Sin embargo, debo decir que fuera del susto inicial, se respira totalmente la tranquilidad, te atienden súper bien. Yo sí recomendaría que la gente se aventure a hacer este tipo de viajes, porque de verdad es mucha gente de todo el mundo que lo hace, y si lo hacen es porque hay condiciones para hacerlo. Entonces fue como el susto inicial. Ya al llegar ahí, pasé la noche en un hotel en Nairobi. Y al otro día por la mañana tomé un transporte terrestre para trasladarme de Kenia a Tanzania. Fue una ruta de 7 horas, que fue como el shock inicial, porque al viajar por carretera vas viendo la realidad del país. No es como que estás en la zona turística nada más y ves los edificios o las zonas más bonitas, sino que ves un poquito de todo lo que hay, y África pues tiene mucho que ofrecer. De entrada, el primer shock es mucho colorido, y mucho colorido en cuanto a la vestimenta de la gente. Puedo decirte que hay un contraste fuerte entre la gente que vive en la ciudad y la gente que vive en el campo. La gente que vive en la ciudad vive como, se viste como uno, con ropa normal, la llamaría yo, ropa occidental, pero la gente que vive en el campo utiliza ropa como lugareña, como ropa tradicional, y los africanos, y en este caso la etnia Swahili, los Maasai, utilizan vestimenta muy colorida, colores morados, colores rojos, colores amarillos. Entonces, ese fue como una primera impresión. ¡Ah, ya llegué al África de verdad! Fueron 3 horas de recorrido y ahí empezó también la aventura, porque yo tuve que tramitar una visa para viajar a Kenia, que era mi destino original. Pero para entrar a Tanzania, la visa se tramita al entrar al país. Entonces nos bajaron del... era como una van en la que nos transportábamos, no eran muchos pasajeros. Y además, debo decir también que iba solo. O sea, el resto de la gente que iba en el viaje, yo no la conocía, ni iban a ser mis compañeros de viaje para el resto del viaje. Simplemente era para trasladarnos de Nairobi a Tanzania. Pasé todo el trámite de hacer la visa, pasé aduana... bastante ágil, realmente en una hoja que tenía una copia fotostática te piden tus datos, los datos de tu pasaporte, cuánto tiempo vas a estar, dónde te vas a hospedar, cuál es tu motivo de viaje, y después de eso creo que pagué como $50 por la visa, me sellaron y el mismo camioncito en el que íbamos cruzó la frontera, que además la frontera no tiene ningún tipo de restricción, prácticamente, o sea, no hay rejas, no hay nada. Es, te bajan, entras a un tipo de oficina, te bajas del otro lado y vuelves a subirte al camión y a seguir la ruta. Entonces fueron 7 horas de viaje hasta que llegué a mi destino. El destino original es un pueblito muy chiquito a las faldas del monte Kilimanjaro y se llama Moshi. Y bueno, desde ahí fue que se coordinaron las dos actividades, la escalada de la montaña y el safari fotográfico. Pero vamos a concentrarnos primero en el safari.
Antes de que te me vayas al safari, Heavy, quiero que me digas qué tipo de vacunas necesitas para ir a África, o te fuiste así como va, nada más con la papera y con la polio.
No, mira, esa es una excelente pregunta y qué bueno que me lo recuerdas. Sí es necesario tomar algunas precauciones, de hecho. Para entrar a Tanzania te piden vacunas como la de la fiebre amarilla. Esta vacuna no se encuentra en todos lados, pero en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hay una clínica que se llama la Clínica del Viajero, que depende de la UNAM. Entonces, con ellos te puedes asesorar cuando vas a ir a destinos raros, y ellos te preguntan cuál es tu itinerario, cuáles ciudades vas a visitar, en qué épocas, y ellos son los que te recomiendan qué tipo de vacunas tomar. Yo sabía que la de la fiebre amarilla me la iban a pedir, entonces esa era una de las que tenía que tomar, pero además me pusieron 2 o 3 vacunas adicionales, la de la hepatitis, recuerdo, ahora no recuerdo cuál fue la otra, pero ellos, de acuerdo a tu itinerario, te dicen qué es lo que tienes que llevar. Adicionalmente, por ejemplo, por la zona que yo visité en Tanzania, ahí era una zona donde hay mosquitos, y esos mosquitos pueden transmitir enfermedades. Entonces ellos me vendieron un repelente especial para ese tipo de insectos. Entonces todo ese tipo de asesoría, yo les recomiendo que vayan a la Clínica del Viajero, que está ahí en la Terminal 2 del aeropuerto.
Qué buen tip nos estás dando, porque no solamente es este viaje a África, sino seguro hay otros viajes donde tenemos que investigar un poquito, ¿no? Heavy, ¿cómo te preparas para hacer un safari fotográfico? Yo siento que en los viajes, cuando vas a la playa, cuando vas a algo histórico, cuando vas a conocer un país totalmente diferente, te preparas de diferentes maneras, pero un safari fotográfico, hay otra manera de prepararse.
Así es. Yo creo que al menos yo, en cada viaje que hago, siempre hago un poco de investigación previa de qué es lo que voy a ver, qué es lo que voy a necesitar. También la compañía con la que hice el viaje nos envió un reporte de qué es lo que necesitábamos llevar, y de repente son cosas que no te pasan por la cabeza tan sencillo. Yo, por ejemplo, para ir de viaje nunca pensaría en llevarme un termo para agua. sea, yo estoy acostumbrado a que donde voy, compro una botella de agua y ya está. Pero para ir a este tipo de viajes donde vas a estar en contacto con la naturaleza, no hay tiendas, no hay nada, entonces tienes que llevar hasta tu paquete de medicinas, porque te llega a dar algo tan sencillo como un dolor de cabeza, y cómo llegas a pedir en un país distinto paracetamol, ¿no? Entonces, yo empaqué desde medicinas para todo tipo de cosas, no sé, dolores de estómago por la comida, que también me daba un poquito de preocupación lo que pudiera pasar comiendo algo en África. Entonces llevé cosas para el dolor de cabeza, cosas para heridas, para cortes, curitas, vendas, antisépticos, de todo un poco. Te decía también, tuve que llevar bloqueadores solares especiales, porque el índice de rayos UV en África, además, los parques nacionales están muy cerca de la línea de Ecuador, entonces el sol te pega con todo. Obviamente, ropa fresca, te dan consejos de que lleves ropa poco llamativa para camuflajearte lo más que puedas y los animales pues actúen lo más natural posible, ¿no? Entonces sí es como que hay que hacer un poquito de investigación y meterte en el tipo de viaje que vas a realizar.
Kevin, me imagino que tendrás que llevar una cámara buena o una cámara que al menos saque buena foto, porque justo a esto vas. Pero yo creo que también, aparte de la cámara, tienes que saber cómo son los animales que vas a ver o qué tipo de animales vas a descubrir, porque hay algunos animales que en tu vida has visto, ¿no? Bueno, un elefante, claro que lo has visto, pero ¿hay otros?
Exactamente. Bueno, la cámara o las cámaras que tienes que llevar es bastante importante. Yo, por ejemplo, llevaba una cámara de acción. Parte del viaje o gran parte del día lo pasas montado en un Jeep descapotable. Entonces hice unas tomas bastante padres con una cámara de acción. Otra cámara con buenos lentes, porque también hay animales a los cuales no te puedes acercar tanto y que necesitas tener lentes que puedan darte ese acercamiento para tomar las fotografías que quieres. Y no está de más, y yo le saqué bastante provecho también, a un par de binoculares. Como que no es algo que tengamos presente, pero para un tipo de viaje como este, que es mucho de observación, mucho de naturaleza, mucho... bueno, ¿quién no ha visto un programa de National Geographic, Vida Salvaje y todo esto? Y eso es realmente lo que vas a ver en ese tipo de viajes. Necesitas ese tipo de equipo y necesitas también, como dices... averiguar qué animales son los que vas a ver. Yo en este caso hice un safari fotográfico de 5 días, visité 4 de los principales parques nacionales que tiene Tanzania, y en cada parque ves animales distintos porque los ecosistemas son distintos. En el primero, por ejemplo, me llevaron al Parque Nacional Lago Maniara, y es uno de los más pequeños. Bueno, antes de meterme a detalle en eso, te platico que a lo mejor, al contrario de lo que nos pudiéramos imaginar, si bien los animales viven en vida silvestre, no es como que te los encuentres caminando en la carretera o en las ciudades. Los animales tienen su hábitat en estas reservas naturales creadas que no tienen ningún tipo de barrera, no hay cercas, no hay muros, no hay absolutamente nada, pero que es donde los animales viven. Entonces... ahorita vamos a meternos un poquito más a detalle en esta visita a los parques nacionales.
Me parece bien, porque quiero dejar con intriga a los viajeros e irnos a un corte comercial. Así que no se muevan, porque el elefante se aproxima a sus casas.
Una pausa en el recorrido y comunícate con nosotros a través de Facebook. Encuéntranos como la HR.mx.
Los viajeros. Regresamos.
Sigue con la diversión de este viaje.
Los viajeros.
Continuamos.
Thank you.
pues nos quedamos viajando a Tanzania con Heavy o Jorge, como quieran ustedes decirle. A mí, para mí, Heavy. Nos dejaste con la intriga de tu primer parque. Hay que aclarar que los parques tienen un costo para entrar, ¿verdad? No es así como que ya me metí al parque y no me di cuenta.
Es correcto. Los parques son administrados por el gobierno de Tanzania. Tienen una cuota de entrada bastante económicos. Creo que el más caro que pagué fue alrededor de $100 y fue el Parque Serengeti, que es uno de los más grandes y además más famosos a nivel internacional para hacer safaris. Pero los otros parques pagué entre $20, $25, depende de cuál. Y comencé por el Parque Nacional Lago Maniara. Este es uno de los más pequeños, pero también de los más especiales, porque todo el recorrido lo haces alrededor de un lago. Para hacer un safari, hay dos temas. Uno, puedes acampar dentro de los parques nacionales o puedes hacer viajes de entradas y salida en un día. Un safari empieza muy temprano porque, como les comentaba, el calor que se siente es extremo y los animales también lo sienten. Entonces, los animales están activos durante las horas de la mañana o ya sea durante las horas de la tarde. El resto del día es posible ver animales, pero los vas a ver normalmente debajo de los árboles, descansando, comiendo algo a los herbívoros. Pero lo interesante de los safaris es muy temprano por la mañana o ya por la tarde acercándose la noche, que es cuando los animales están más activos. Entonces, en este Parque Nacional del Lago Maniara es donde tuvimos acceso a animales acuáticos. Ahí pudimos ver cocodrilos, pudimos ver hipopótamos, que además el hipopótamo, tan seriecito como lo vemos, es el animal más peligroso de África. Es el que causa más accidentes y más muertes con la gente local. Son bastante animales muy territoriales y además animales que pasan desapercibidos. Tú puedes estar parado a la orilla del lago y no te enteras que hay un hipopótamo cerca hasta que ya está casi encima de ti. Entonces, es el animal... te causa emoción verlo también. Son poco activos en el agua. Puedes ver su nariz, puedes ver sus ojos y puedes verlos caminar también cuando salen muy temprano. Y son animales que, si bien se ven muy pesados, son bastante ágiles. Además de hipopótamos y cocodrilos, pudimos ver flamingos. De hecho, casi en cualquier parque nacional te puedes encontrar a cualquier animal. No es como que alguno esté especializado en algún tipo de animal. En todos puedes ver de todo, pero depende mucho, pues, de la suerte que tengas y del guía que vaya contigo. Para entrar a un parque, como bien decías, no puedes entrar tú solo. No es que pago la entrada y entro yo con un vehículo. Tienes que entrar con personal calificado porque al final te vas a encontrar con la fauna en su estado salvaje. Los recorridos en los safaris son por caminos establecidos. También hay que respetar la vida de los animales e interferir lo menos posible con ellos. Entonces, hay como caminos de terracería por donde van pasando los jeeps y a los extremos de estos caminos es donde vas teniendo el contacto con los animales. Tengo muy presente que el primer animal que vi dentro de mi safari, el primer día, fue una jirafa. Y yo estaba encantado porque además no fue así de grandota como estamos acostumbrados a verla. Entre todo el forraje y todo, se camuflaquean bastante bien. Entonces el guía fue el que nos dijo: volteen a la derecha a más o menos tal dirección y volteen hacia arriba. Y lo que veíamos era el cuello de la jirafa que salía de toda la vegetación que lo ocultaba. Y yo estaba encantado. Creo que me acabé la mitad del espacio de la memoria de las fotos en ese primer animal. Fue algo increíble. Y de ahí el jeep se acerca lo más que se puede a ese animal sin molestarlo y te permiten observarlo, y el animal tiene su conducta habitual, si está comiendo, si está descansando, si está caminando. Lo ves en su estado salvaje. Después seguimos y vimos cebras, vimos jabalís, vimos suricatas. Ya para el final del día, sobre la tarde, nuestro guía estaba como empeñado en que ese primer día viéramos un elefante. Y en ese parque nacional es un poquito más complicado ver elefantes porque hay bastante vegetación. Entonces, no es como el típico parque donde hay espacio abierto y donde se esconde un elefante, ¿no? Lo ves. En este caso, había mucha vegetación y también había elefantes dentro de la vegetación. Y casi para el final del día, cuando ya estábamos perdiendo la esperanza, lo escuchó. No lo vimos, primero lo escuchó, detuvo el vehículo alto total y metros adelante pasó, cruzando el camino, el elefante. Y atrás de él una cría. Eso fue también increíble. No está de más.
Oye, te acabaste la mitad. Te acabaste la mitad de la cámara con el elefante. Ya, con la jirafa una mitad y el elefante la otra.
Y con el elefante terminé la otra. Pero bueno, también ese es otro tip. Hay que llevar algún tipo de dispositivo donde puedas descargar tus fotos. Porque la verdad que te vuelves loco tomando fotografías. Tienes que llevar algún disco duro o una laptop o algo en lo que puedas almacenar. Hay que tomar en cuenta que no hay dónde volver a cargar batería. Entonces, tienes que llevar baterías de repuesto, porque si vas a acampar en los parques nacionales, pues no hay dónde conectar, ¿no? Tienes que tomar esa precaución. Que de todos modos, si no llevamos cámara, ver toda esa actividad y la naturaleza, y guardarla en la memoria es increíble, ¿no? Pero bueno, todo el mundo queremos traer la evidencia para enseñarle a nuestros amigos y familia todo lo que vivimos por allá. Entonces, es una experiencia, la verdad, increíble.
Fíjate qué punto más importante dijiste, Jevi, que yo también lo digo mucho. A veces es importante tomar fotografías, pero a veces es importante tomar fotografías con el cerebro y que se te queden en la memoria de tu disco duro y te acuerdes para toda la vida. Hay momentos que no olvidas nunca y es porque te fijaste en ellos y sacaste fotografía. Así que qué punto más importante, Jevi, nos acabas de dar.
Así es.
¿Y dónde? Bueno. ¿Dónde duermes en ese día?
De los cuatro parques nacionales que yo visité, solamente en el Parque Serengeti, que es el más grande y en el que hay que viajar mucho para adentrarte, fue que acampé dentro del parque. El parque, como les dije, no tiene ningún tipo de cercas, de bardas, de mallas, no hay nada. Tú estás al aire libre totalmente como con todos los animales, pero sí hay zonas de acampada donde llegan los jeeps y se crea como una protección entre toda la gente. Entonces se hace como un círculo con las casas de campaña, todas mirando hacia el centro de este círculo. Ya no importa con qué compañía estés viajando, al final todas llegan a un mismo sitio. Como te decía, estás como a la merced de la naturaleza. Y a la merced te digo que estás conviviendo con leones, con leopardos, con chitas, con elefantes, con hienas, serpientes, de todo hay, ¿no? Ahí no sabes realmente cuál va a ser la sorpresa.
Con humanos también compartes.
Así es. Y realmente yo nunca sentí inseguridad. También tienen ciertas medidas, por ejemplo, la gente de los tours, si hay gente que se queda toda la noche despierta y es gente que está armada en caso de que se requiera. En estos campamentos hay algunas facilidades nada más como baños. Entonces, cuando necesitas ir al baño, tienes que caminar unos metros hasta donde están estas instalaciones, que es lo único que hay, o sea, no hay nada más que un juego de baños donde puedes asearte o ir al baño, ¿no?
Y ¿qué sucede en la comida? ¿Qué sucede con la comida que no atraigas a los animales con el aroma de la comida? ¿Cómo se protegen en ese punto?
Bueno, ellos, los safaris son como de corta duración. O sea, en un mismo parque nacional puedes estar 1, 2, 3 días máximo. Entonces, normalmente llevan cosas que ya están precocinadas. Ellos le llaman lunchbox, es una cajita que trae algo de fruta, algo ya cocinado, precisamente algo que no genere muchos aromas, y ellos te lo entregan justo en el momento de la comida. No es algo que tú tengas que prever o que tú tengas que llevar. Eso todos los tours lo tienen contemplado, y ellos te dan el agua, la comida, etcétera. Pero regresando a la historia que te estaba contando, al momento de ir al baño, cuando vas a ir de noche, lo que te dicen es, tienes que salir con una linterna en la frente, de estas que se ponen en la cabeza, y tienes que sacar la cabeza de la casa de campaña y mirar alrededor con la luz. Y lo que tienes que buscar con eso es los ojos que brillan. Si ves algún ojo, significa que algún animal anda cerca. Y entonces, en ese caso, no puedes salir de la tienda de campaña. Si no ves nada, ya después de que hiciste tu inspección, entonces, con cuidado, puedes ir a la tienda de campaña. Al baño. De todos modos, son experiencias que no se olvidan. Y bueno, ahorita vamos a platicar más a detalle de los siguientes parques.
Kevin, nos estás haciendo pasar la emoción que nunca hemos pasado en un programa de Los Viajeros, pensando en los tipos de animales que te puedes encontrar si te despistas y no ves los ojitos por ahí. Pero bueno, nos vamos a ir a un corte comercial y regresando, vamos a ir a otro de los parques interesantes que recorrió Kevin, nuestro invitado de Tanzania.
Hagamos una pausa en el recorrido y comunícate con nosotros a través de Facebook. Encuéntranos como la HR.mx.
Los Viajeros.
Sigue con la diversión de este viaje.
Los Viajeros.
Continuamos.
Aquí de regreso, viajando a Tanzania con Heavy, donde nos está mencionando el safari fotográfico, que fue toda una aventura. Entras a un segundo parque nacional, un segundo parque que además, déjenme decirles que son patrimonio de la humanidad por la UNESCO a partir de 1979, se le nombra así. Es un volcán en el cual puedes encontrar cinco grandes. Cuéntanos qué es esto de los cinco grandes.
Sí, mira, este parque nacional se llama el cráter Norongoro. Es literalmente un cráter. Ahí fue donde, pues en algún momento de la historia, se estrelló algún meteorito o algo y formó un cráter y se nota. Tú llegas, primero te llevan a un mirador en el risco del cráter y ves hacia abajo. Además, es un cráter grandísimo, entonces ves todo un área natural bastante grande. En esta zona hay muy pocos árboles, entonces es un lugar ideal para poder ver a la mayor cantidad de animales. Y como dices, en este lugar se pueden encontrar a los cinco grandes. Dentro de toda la diversidad de animales que hay en África, ellos clasifican a estos cinco grandes como los que la gente más ilusión les hace ver. Tenemos obviamente a los elefantes, que es como para mí el protagonista. Tenemos también los leones, están los búfalos de agua, están los leopardos y están los rinocerontes. Rinocerontes quedan muy pocos en Tanzania. Y de hecho, en este parque es donde hay más posibilidad de todavía poder ver rinocerontes. Desafortunadamente, ese fue de los cinco grandes el único que no tuve la oportunidad de ver en vivo. Solamente hice un día en ese cráter, entonces es tan grande que hasta no habiendo árboles no alcanzas a ver todo lo que hay, pero como en retribución o como premio de consolación me tocó ver la cacería de los leones. Las leonas cazaron una especie de impala y se los llevaron a sus crías. Entonces, cuando los guías de los tours identifican esto, empiezas a ver cómo todos los jeeps se dirigen hacia la misma zona del Parque Nacional, se quedan todos a una distancia, pero finalmente los animales son los que marcan la agenda y los que tienen ahí la ruta. Obviamente la gacela escapando y las leonas atrás de él. Finalmente la capturaron, la mataron, y la acercaron a las crías. Entonces es impresionante ver a la leona agarrando la gacela del cuello y arrastrándola hasta donde están las crías, y luego quedaron literalmente a metros de donde estaban los jeeps. Luego los cachorros de león se metían entre los jeeps. Hay que tomar en cuenta que los jeeps no llevan ventanas, el techo es descapotable, entonces tú puedes pararte a mirar ahí arriba, obviamente todo en silencio, porque lo que estás viendo es increíble, ¿no? Lo único que escuchas son el sonido de las cámaras de todo el mundo, tas, 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 tratando de capturar el momento. Un poquito de miedo también, porque de repente tú estás dentro del jeep, si no estás asomado, pues estás sentado y mirando por la ventana. Pero sabes que no hay un cristal, no hay nada que te separe de un león y de un león salvaje. No es como que fuiste al zoológico y sabes que pues más o menos están acostumbrados, ¿no? No, aquí es la vida salvaje todo lo que da. He visto fotografías de chitas que se suben a los jeeps, y la gente tiene que quedarse ahí sentadita sin moverse hasta que el animal se le ocurra irse. ¿Y por qué lo hacen? De hecho, es bastante común que las chitas se suban a los jeeps, y se suben para tener un punto de vista más alto y poder ver a dónde están los animales a los que van a cazar. Como ahí es todo súper plano, entonces no hay árboles, no hay nada en lo que se puedan subir, entonces como que ya agarraron la mañita, se suben al cofre del jeep y desde ahí andan buscando qué animales van a cazar. La verdad, increíble. Aparte de los leones, ahí vimos jabalís, chitas. Las chitas fue bastante interesante, porque además los guías están como con el ojo y el oído muy, muy entrenados. Y tú puedes ir viendo y realmente no estás detectando nada hasta que te dicen, mira allá en tal dirección, quédate callado, y de repente ves al animal que estaba echado, cómo se sienta y empieza a olfatear, porque tú no los ves, pero ellos están súper conscientes de que tú estás ahí. Ya después de un ratito como que entran en confianza y los ves bostezar, rugir. También en otro sitio, en otro punto de este parque, me tocó algo bastante interesante, que fue de lo que más me llamó la atención y me gustó. Había una leona que yo creo que estaba como de cacería y estaba como en una lomita, y de repente empecé a escuchar que las cebras empezaban, no sé si se diga relinchar, yo creo que sí, pero bueno, empezaban a hacer un sonido, y entonces el guía nos explicó que lo que estaban haciendo era avisarles a los otros animales que tenían que estar alerta porque había un león cerca. Y entonces te dabas cuenta cómo la cebra era la que hacía el ruido, pero alertaba también a la jirafa y alertaba al ñu. Los ñus son, además, esa fue otra cosa padrísima. Hay tantas cosas. Me tocó parte de la migración de los ñus, que son estos animales que parecen como vacas, los que vemos en El Rey León, los que van en migración, en manada y en estampida. Pues esos hay muchísimos, por donde los veas, las crías, los grandes, los viejitos, como que tú ya los ves y dices, ay, este pobre se lo van a comer los leones, porque ya se ve que anda en las últimas. Te toca ver animales también que tienen heridas de que se le escaparon algún predador y tienen el arañazo o la mordida y pues se escaparon y ahí andan, ¿no? Con la carne al aire. La verdad es súper impresionante todo lo que hay que ver ahí. Creo que ya lo dije, pero es una de las experiencias o de todos los viajes que he hecho, de los que más recuerdo con emoción, de los que siempre traté de dejar al final porque me daba miedo ir a África, porque me daba miedo ir solo a África, y al final creo que es de los viajes que más he platicado, que más he disfrutado y que de los que más recomiendo. Si hay alguien que alguna vez haya dudado en ir a África por cuestiones de seguridad o porque voy a comer o porque si me voy a enfermar de algo, no se lo piensen, la verdad, que es una experiencia que vale muchísimo la pena y que no se les va a olvidar nunca.
Kevin, ¿cuándo es el mejor momento para ir a África?
Depende de a qué parte de África quieras ir. Parte de la investigación que yo hice era, bueno, ¿dónde voy a ver animales? Y hay varios países en los que hay parques nacionales, por ejemplo, está Sudáfrica, está Kenia, está Tanzania, está el Congo, si quieres ir a ver gorilas, por ejemplo. Depende de lo que tú quieras. Obviamente el continente africano es muy grande, entonces si vas a Sudáfrica la temporada es distinta para ir a Kenia o a Tanzania. Depende también si quieres ir a ver la migración de animales que tienen su época del año. Siempre hay animales, a veces más, a veces menos, hay época de lluvias, hay época de secas, entonces depende de lo que tú estés buscando. Pero yo, por ejemplo, fui en enero, fue una muy buena época. Además, aunque estábamos muy cerca del Ecuador, pues enero pues también era su invierno, así que si yo tuve calor en esa época, no me quiero imaginar yendo en mayo o en junio, ¿no? Pero depende de lo que vayas buscando. Yo de entrada enero lo recomiendo como una buena época, tanto para hacer los safaris como para hacer la montaña, que bueno, eso ya lo dejaremos para otra ocasión.
Sí, vamos a tener que hacer un segundo programa, Heavy. Nos falta mucho, nos falta un parque nacional que es súper importante, de los más conocidos. Pero cuéntanos un poquito, ¿qué comías?
Nos preparaban estas lunchboxes, nos llevaban fruta fresca, plátanos, peras, cosas sencillas. Había unos, como, no sé cómo describirlos, pero eran como unas tortitas de arroz, todo preparado además por ellos. Ellos lo preparaban en el campamento por la mañana y ya a la hora de comer te daban tu cajita. Para la hora de la comida te bajaban en jeep en algún lugar donde procuraban que hubiera sombra, te llenaban tu termo con agua. Ahí las opciones eran agua o té, no había otra cosa que beber. Y lo importante también era tener el termo desde temprano, porque entonces mantenías el agua fresca. Estas tortitas de arroz, había una especie como de empanadas, como de hojaldra, pero muy africanas. No sé exactamente con qué compararlo, pero eran comidas sencillas y para mi sorpresa todo era rico. No sufrí para nada en la comida. Yo decía, es que me van a acomodar de comer algo que no voy a saber qué es y no voy a querer preguntar además qué es, me lo voy a comer. Pero todo muy sabroso, no sufrí para nada. Ahora te puedo platicar, el día que terminé la montaña nos hicieron una comida especial, y esa comida especial era una sopa, ya no recuerdo el nombre de la sopa, pero tenía un poco de todo. Tenía carne, tenía pollo, tenía verduras, era como una especie de consomé con un sabor bastante fuerte, pero para ellos nos explicaron que esa era una comida especial porque era una comida que tenía de todo, que ellos por vivir en África no siempre tienen disponible todo tipo de verduras, etcétera. Entonces cuando celebran y le ponen de todo, y eso como que simboliza la abundancia. Es un platillo especial para ellos.
Kevin, nos tenemos que ir. Ya te comprometo a que estés con nosotros otro programa, porque nos faltó mucho que platicar. Pero también, ¿sabes qué? Quiero que nos compartas tus fotos. Esas fotos donde las leonas pudieron atraparlo, o alguna otra foto interesante que nos quieras compartir para que los viajeros sepan de qué estamos hablando. ¿Te late?
Claro que sí, será un gusto. Tengo muchísimo material para compartirles.
Bueno, no nos mandes toda tu memoria, porque si no nos vas a llenar la memoria.
Bueno, les voy a hacer una selección.
Bueno, Heavy, pues muchísimas gracias.
No, hombre, un gusto poder compartir con ustedes estas experiencias.
Bueno, pues no va a ser la primera vez que Heavy va a estar con nosotros aquí en Los Viajeros, porque como verán, hay mucho que platicar con él y muchos viajes interesantes. Así que no se pierdan el segundo programa de Tanzania para viajar con Heavy a Tanzania. Y mientras tanto, quiero decirles que un viaje no se trata de los lugares que visitas, sino de las historias que traes a casa para compartir. Yo soy Mari Noel, buen viaje.
reserva tu lugar para el próximo viaje con Marinoel Kier en
Los Viajeros.